cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo un mal domingo.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Sí, está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no son, salió tan barata. No se crea con 600 pesos. Con eso.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es un engaño a pichanga, es un engaño a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
A todos, 12:23 del mediodía de este Quien Te Dice Kinder sorpresa que tenemos por estas semanas con convocados del medio local. El convocado del día de hoy es el señor Maxi Guerra. Bienvenido.
Gracias, me encanta ser parte de esta selección local de Quien Te Dice. Claro. Que yo soy el Walter Domínguez.
¿Sos Walter? Yo el otro día decía que Walter era Mariano, pero bueno.
Sí. No, bueno. Pero está, creo que mi cercanía con Ofi me Walter Dominguiza.
Sí, totalmente.
Aunque está, soy
pero
un invitado.
Vos sos un, no tan sorpresa, casa.
Claro, yo estoy sin estar de hace un tiempo. ¿En qué te dice? Estoy desde el principio,
claro,
de 2017.
Claro, vos estás de mucho antes que tuviera yo.
Sí.
Y la gente conoce tu voz y conoce todo, estás en la mesa. Y tenés gastropolítica que está teniendo un éxito global.
Éxito global, podemos decir.
Internacional. Te convocan de todos lados, de España, de todo. Impresionante.
Sí, Maxi. Pero a mí me interesa la selección local, me interesa nuestro medio y me interesa este programa en este
Uruguayo.
Momento.
Claro.
Esto es partido a partido.
Exactamente.
No hay que subestimar a los Panamás del mundo.
No hay
que darle 15 minutos de ventaja a Panamá.
Totalmente. ¿Lo viste el partido anoche?
Sí, lo vi.
Estábamos en comunicación. Qué tarde que se van a hacer estos partidos, ¿no? Ayer era domingo, capaz se sufría más, pero siento que es un horario jodido para lo que nos importa el fútbol y sí. Para los horarios escolares. Bueno, se vienen las vacaciones de julio, capaz que eso ayuda, pero el partido ayer 10 de la noche había gente que ya estaba como con sueño antes de arrancar el partido.
Sí, a mí igual me gusta ese corrimiento de horario por un tema de cubrir todas las cosas que hay que hacer a lo largo del día y que te quede solo el fútbol para el final.
Bien, yo lo único que pensé de positivo es que te da el tiempo, si tenés niños chicos, te da el tiempo de que se acuesten.
Exacto.
Antes de enterarse que hay una actividad que los puede incluir como un partido de fútbol, que los puede incluir para que te interrumpa. Digamos.
Claro.
Entonces los puedes acostar y después quedas libre para el partido.
Ese es mi caso ideal, pero en una edad donde a mi hija igual no le interesa mucho el fútbol. Si ya estás con hijos que pasaron esa etapa o que ya están colgados, ya es complicado porque no hay forma que en otras noches.
Claro.
¿No? Un botija que le gusta el fútbol se va a dormir a las 12 de la noche con suerte.
Sí, no, yo digo cuando tenés más chiquitito.
No,
yo veía padres de 1 o todavía ni 1 y 3 años. Logrando haber, tengo un ex vecino que puso en una historia como los nenes se acaban, logré dormir a los nenes y no puedo gritar los goles porque no quiero que nada interrumpa este momento. 091-995-995, pueden escribirnos, acá dice para cuándo Quien Te Dice por YouTube. Está cerca la youtubización de sí. Quien Te Dice. Yo la rechazo porque a mí me gusta la de luz natural.
Claro.
Me gusta hacer radio sin que me vean, eso es
sí,
verdad.
Eso para mí es, por lo menos es un gran plus, que no sí. caiga la piqueta fatal de YouTube, sobre todo los programas de radio, pero es muy difícil escapar.
Pero hay una pata que nadie piensa, al margen de que no me interesa estar pendiente de si hay monitores y que nos vean las caras y poder hacer los gestos que hacemos, que son divertidos, la comunicación entre nosotros, que la luz que se pone para grabar es toda luz artificial muy fuerte, cuando en realidad acá, para mí este es un estudio maravilloso, excepcional en radio, porque tiene luz de un lado, que se puede entrar el sol, y plantas que veo del jardín del otro, tras tuyo ahí.
No, y el calor que generan las propias luces, es como un clima muy
puede
distinto.
Ser.
A veces igual hay como un salto sombrío en el estudio, más allá de que tengamos estos ventanales hermosos y toda esta vegetación, a veces se genera como un efecto, lo vi creo que el viernes pasado, estamos con Mariano del otro lado del vidrio, y vimos como en un momento se generaron luces para sacar fotos de columna, volvió a apagarse. Y se generó un poco el efecto de boliche de barrio, ¿vieron esos boliches de mediodía en que la oscuridad interna como que refleja hacia afuera? O sea, no es que entre la luz de afuera, sino que la oscuridad del propio boliche. Yo me acuerdo de uno en Martín García e Inca, que era increíble el grado de oscuridad que podía generar una esquina. Y eso a veces pasa con este estudio al mediodía, depende mucho del sol. Del
sí,
momento solo no.
Pero vos sabés que si está nublado, Mariana me la lleva igual, la de Balmeli no. No prender la luz, ¿para qué luz? Hay luz natural todavía, no es una cosa radiante, pero se puede. Y si tenés una computadora enfrente, acá hay gente que me sigue escribiendo, es mejor para ver que no haya tanta luz. Pero mis compañeros me la rellevan, yo entro, apago luces, subo toda la... y hasta que venga YouTube, y me dijo Juanjo de Digital, Juancho de Digital para el Piñe, que está al caer. Son los siguientes, viste que fue fácil desviarse, que los siguientes somos nosotros. Y yo, a mí con lo que me gusta venir en pijama, hace radio. Mentira, pero bueno, a ver, dice, no, dice, sigan por la radio, es un programa serio, dejen el desparpajo para que comience a las 13:30 y a las 14. Después hay alguien que dice alguien, yo corrí más que Valverde ayer intentando hacer dormir a mi nene de 3 meses durante el partido. Claro, yo creo que además vos intentás hacerlo dormir para estar tranquilo, pero si vos ya estás mirando el partido, ya estás un poco inquieto y tus propios nervios van a despertar al bebé o no le van a generar esa calma que necesita para estar tranquilo.
Sí, lo otro positivo, acá viene y nos metieron un marticalazo de luz,
como
nos acaban
si hubieran
de prender,
escuchado, nos prenden todas las luces para sacarnos la
No, lo que sí también en horarios como el de ayer se genera un tránsito más tranquilo, porque las horas previas de cualquier partido de Uruguay en estas instancias, cuando el partido cae un 5 de la tarde, un 6 de la tarde, mezclando salida de trabajo, salida de escuela, colegio, lo que sea, caos en la calle es brutal.
Sí, cosa que no va a pasar el próximo jueves, que no pasó ayer por domingo, pero el próximo jueves seguro que el tránsito no va a ser lo mismo. Acá dice alguien, yo amo ver a la selección, pero ayer estaba muy, muy, muy cansada y mi hijo adolescente no me dejó acostarme hasta que terminara el partido. Tocó verlo entre ojos cerrados y abiertos. Sí. O sea, es que a mí me había pasado algo y se me caían los ojos y dije, bueno, pues... A ver, lo que me pasó es, en el entretiempo me vino más sueño, estaba un poco más tranquila. Ya en el segundo tiempo se encargaron de ponerme un poco más nerviosa los propios jugadores. Porque para mí los propios jugadores de Uruguay... Bueno. Dije, bueno, está bien porque me están poniendo nerviosa. Al final me están poniendo nerviosa en el partido contra Panamá y me despertaron.
No, imagínate si le pasa a uno que vive su vida así nomás, le pasó a Ronald Araújo, que le vino esa somnolencia y se fue. Yo pensé que era por la lesión, después leí que le vino un bajón de presión, según él, por la humedad.
Por el calor,
por el calor
que dicen que era mucho.
O por no haberse hidratado en el día y cayó.
Acá dice, yo no tengo hijos, pero tengo a mi novia que arrancó el partido y empezó, ¿qué dice? En esta justa Suárez, hay local y visitante, ¿por qué juega Panamá si antes no jugaba? Le empezó a hacer preguntas.
Claro.
Dice, Majo, es como decía Cavani, es lo que tienen los cuadros africanos, te ganan en lo físico con los minutos. No, a mí, ¿sabes una cosa que me pasó que quería preguntarte a vos? Mm-hmm. Fui sorprendente. Domingo de tarde y tenía que hacer tiempo hasta la llegada del partido, que obviamente era lo que más me convocaba, me había preparado una picada y todo. Dije, bueno, voy a ver una película. Y no voy a decir qué película vi, ni en qué plataforma, ni nada, la vi en plataforma en mi casa. Fui atropellada por una película, pero a un nivel que me interesaba saber en estos minutos, pues no tenemos mucho tiempo, de la opinión de los oyentes, si les pasó, y sobre todo vos, que alguna película te acueste, o sea, te conecte con algo que te está doliendo, te conecte con algo que
te atropelló emocionalmente.
Me atropelló emocionalmente.
No es sueño, no es que...
Como no me suele pasar, porque yo conecto mucho con las películas, me meto mucho, a pesar de que trabajo de esto, me encanta, me meto, sufro, me pongo nerviosa, pero me atropelló, y no es que me emocionó en un buen sentido, no, me pasó por arriba, y dije, ¿para qué mierda vi esta película a esta hora? ¿Vos llorás con las películas?
Muy rara vez, y creo que más en el cine que en casa. En casa es muy difícil que me genere llanto, pero puede ser en el cine alguna vez. Me genera otro efecto.
No tenés el...
No soy llanto fácil.
En la vida en general.
En la vida en general no.
Me imagino, porque viste que eso se conecta un poco.
Pero... ¿Se puede decir qué película fue?
Decir qué película fue. Sí. No, recuerdo, por ejemplo... Si no, es muy evidente.
Creo que el último atropello emocional que tuve, no de llanto, pero dejarme sacudido a la salida y días pensado, fue Anatomía de una caída.
Ah, mirá.
Que la vi en Cinemateca y estuvo potente la función en sí y salí como tal, como con mucha movida de los próximos días, de pensar más allá del propio misterio que plantea la película, que hay como una discusión que se mantiene y que ni siquiera vale tanto la pena sobre culpabilidad o no en el caso de lo central de la película, sino esa cuestión de poner sobre la mesa de disección la pareja y sobre todo esa cuestión de justificar ante un juez tus acciones que son injustificables. Okay. No las acciones criminales, sino las acciones del día a día. ¿Por qué dejas de hablar con alguien? ¿Por qué le das importancia a alguien? ¿Por qué te enamoraste de alguien? ¿O por qué te desenamorás de alguien? Me pareció maravillosa.
Muy bueno.
Pero creo que fue el último. También no he ido mucho al cine últimamente. Y me acuerdo después de mucho tiempo ir ahí como que generar esa movilización.
Yo tengo esa idea de que hay películas que leudan. Mm. Que vos las ves y decís, bueno, estuvo bien, ¿no? Salí un poco, algo me pasó con esta película, pero con el paso de los días va creciendo y creciendo y te vuelve. Por algo que te vuelve a pasar, te vuelve la película. Hay películas que van creciendo con los días. Acá me dicen, no se hace eso, Majo, ay, no, ¿cómo no vas a decir la película? No, porque es de una cosa, o sea, porque es muy evidente si cuento cuál fue la película. No importa cuál fue la película. A ver, dice...
Fue La Despedida, Coco Chahue, Diego del Grossi, producción de BTV.
El dirigible.
Película que también viene el cine, La Despedida.
Dice, ver En busca de la felicidad hace 18 años, cuando estaba recién divorciada con un bebé de un mes y un niño de 5 años, me destruyó mal. Jamás había llorado con una película, dice alguien acá. O sea, es que también, ponele, una vez me pasó El Hijo de la Noche. Yo lo que creo es que tiene que calzar la película, no es que sea buena o mala, porque eso, con algo que justo te esté atravesando a vos. Por ejemplo, tenía una tía que sufría Alzheimer, voy a ver El Hijo de la Novia, con Darín y Norma Leandro. Empecé a llorar a los 10 minutos que empezó la película y terminé una hora después, porque todo lo que le pasaba a la señora era igual a lo que le pasaba a una tía muy querida. Entonces, claro, ahí te destruye, es como una cosa que abre una canilla que por ahí no lograbas abrir con otras cosas.
A mí me gusta igual también cuando te genera ese movimiento interno, algo que no se conecta con nada instantáneo o rastreable en tu vida. Por ejemplo, recuerdo la emoción que me generó una película de Kaurismäki, este director finlandés, en un momento que me partió al medio, cuando pasa a Carlos Gardel en el subte de Helsinki. No me acuerdo qué película era, una de las películas tristísimas y cómicas de Kaurismäki clásicas, pero que arranca, ves imagen muy fría de un subte en Helsinki,
sí.
Y por los altavoces suena Gardel. Y me acuerdo que me partió al medio, no sé por qué me pegó como un tangazo viejo el tango y entré a lagrimear con, no sé si era Volver de Gardel.
No es esta última que se estrenó el año pasado, porque también aparecía Gardel en esta última.
Sí, eso es como un motivo recurrente en las películas Kaurismäki, el tango en general y Gardel en particular, pero esa fue una película, que estoy hablando 2011 capaz, 2012. Que se me acuerdo haberla visto en Cinemateca 18 y salir medio moqueando por 18 de julio.
Me gusta que sea por una canción. A mí a veces me pasa con las canciones. Acá dice, hola equipo, ¿cómo andan? Guambia con la elección de películas los domingos. Todo livialito. Dice, no me compliques un domingo. Otro dice, lloré por primera vez en una película, por primera vez en años. Casi me da vergüenza con Rescatando al Soldado Ryan. Bueno, sí. Lloré con Trainspotting, dice acá. La verdad que la heroína de acá no es de calidad, es una mierda ser escocés, dice por acá. Lloré con Toy Story cuando Andy regala los juguetes, me rompió todo. Hay una escena, si no me equivoco, de Toy Story 3, que si no te tiembla un poquito acá la garganta, que vos sentís que la garganta se... y que tragás, que son cosas distintas, porque una cosa es lo que conecta contigo, y eso que vos dijiste me hizo acordar a cuando vas en pareja, y algo de lo que te está pasando con tu pareja se refleja en la película, que decís, ay, ¿para qué mierda vinimos a ver? Cuando salgamos, ¿qué hacemos? O te empezás a reír de la coincidencia.
Pienso, por ejemplo, también haber llevado al hijo de un amigo muy chiquito a ver Up. Y fuimos como mano a mano con el hijo de Moncho, que ahora lo vi, tiene 18 años. Dijo, pero llegué muy chiquito en una onda de ver algo a alegre Pixar. Y ese comienzo sin diálogos de app, donde pasa toda la vida
con la
de
señora.
Pareja de la señora, se muere así. Era un corso contra mano interior, ¿no?
Totalmente. Acá dice que le pasó con Irreversible. Me impactó mal. Estuve mucho tiempo pendiente de mi novia para que me avisara la hora y llegada de cuando se trasladaba, la hora de ida y llegada. Yo no la vi,
vi tampoco Irreversible.
Acá dice, terminé de leer 100 años de soledad. No es una película, pero terminé llorando como un bebé y todavía sigo pensando en eso. A mí que te emocione un libro me parece un nivel superior todavía, porque me parece que las películas conectan muchísimo más directo ahí con la emoción, pero me ha pasado con algún libro.
Yo ahora pensando...
¡Ay, Dios mío! Apostaría una fortuna que se trata de una película sobre lesbianismo. Dice, bueno, por favor, pero más lejos no puede estar. Acá hay alguien que dice que llora con Armageddon.
Wow.
Yo lloro con Armageddon, dice. ¿Fue Armageddon? Me pregunta. Pero sabes que yo la vi siendo adolescente y creo que un poco me emocioné. Pero te juro, yo debía de tener, no sé, 15 años, me parece. A ver, ¿qué dice? Ah, a mí me golpeó y revolcó Zona de Interés, sobre todo porque 6 meses antes había estado en Auschwitz. No, Zona de Interés es tremendo. A mí me revolvió el estómago.
Sí.
Que no, no es que me... Dice, el último atropello que me lo llevé mirando una película random en el cine. Pero después, esperando los postcréditos, prenden las luces y aparecen súbitamente los bomberos porque teníamos una amenaza de bomba en el cine. Te saca todo el pegue. Es feo cuando vos te emocionás y fuiste con alguien, con algún amigo, con alguna amiga, con alguien que no tenés tanta confianza. O ni siquiera querés que el otro te vea llorar demasiado, ¿no? Porque si se va, ¿para qué le voy a hacer pasar por esto al otro? Como que todo eso cuando voy con amigas es como, bueno, me compongo. Yo no lloro tanto igual en el cine, ¿eh? Pero bueno, tenemos muy, muy... No sabes la cantidad de mensajes que dice... Yo la vi, considero que Irreversible no es para verla. A mí no me supo nada. O sea, otro oyente que vio Irreversible. La cantidad de mensajes que hay con Interestelar, lloré también fuerte. O sea que yo conozco a alguien que se emocionó. A mí no me pasó casi nada.
No, no la vi Interestelar.
No me pasó, pero casi nada. Es más, creo que hasta me aburrí. Me parece interesante, pero creo que hasta me aburrí. Que dice en Irreversible dice que hay una escena de una violación que lo mató.
Es el centro de la película de Irreversible.
A mí me mata cada vez que escucho La niebla cantada por el zurdo Becio. Tuve una abuela con Alzheimer y lloraba cada vez que la escuchaba. Ah, qué fuerte. With Honors me desarmó. ¿Vos sabés cuál es?
With
no,
Honors,
no, no sé, yo tampoco. Le pasó con Intensamente. Tuve una infancia complicada, feliz pero compleja, y en esa peli pude entender claramente cómo funcionaban los recuerdos felices que atesoré en la memoria. Lloré esa vez en el cine y este fin de la volví a ver con mi novio y volví a moquear. Intensamente, lo que he leído de esta que está ahora, de la dos,
que acaba de salir,
que trata de temas de, tiene el tema ansiedad y ataque de pánico, es que hay gente que queda como, ¿qué me acaba de pasar? Esta película me pasó por arriba porque como que te explica un poco o entendés un poco más o conecta con eso. Lo de la infancia feliz y los recuerdos, ¿quién no lloró con Coco, no? Sí. ¿Vos viste Coco?
Yo no la vi, Coco. Ah, no, tengo Maxi. Pendiente Coco, no la vi.
Maxi tiene México, sí. Tiene comida, tiene rituales, tiene recuerdos. Sí, y recuerdos de abuelos. O sea, si tuviste abuelos, o sea, nada. Coco, Maxi.
Bueno, la tengo.
Bueno, no va a haber segundo bloque, porque Maxi se va a ir en este momento
a lagrimear.
A ver, Coco. Y volver.
Me voy a la mil para el restaurante mexicano de cabecera acá a la vuelta y te voy a poco después.
Ay, recuérdame. Ay, no, te juro, yo escucho solo la canción y ya me genera como me eriza un poquito la piel. Coco es buenísima. Dice Soul es impresionante. Yo Soul no la vi y me la súper recomendado. Hay otros mensajes que no lo entiendo. Ah, dice Majo, el gran pez después de que muriera mi abuelo me partió el medio.
Gran pez pega, sí.
Conecta
pega.
Con
bueno, decíselo a Balvin, ¿no? Que salió componiendo la canción en pleno 18 de julio después de verla.
Mirá, alguien que dice que lloró con Bosco. Me hizo acordar mucho a mi padre y las historias de sus abuelos venidos de Italia. Saludos, Martín.
Bosco es preciosa. A mí no me llevo para el lado de llanto, pero es maravillosa. Pienso en una que sí me llevó para ese lado. Que la he visto varias veces, siempre me mueve algo cada vez que la veo, pero la primera vez me acuerdo que me impresionó mucho, un clásico italiano que es Ladrones de Bicicleta.
Claro.
O sea, clásica de Vittorio De Sica, creo, del 56, pero es como está ese Napoli de posguerra, es como que también te mueve todos los hilos de como un secuestro emocional de tenemos miseria, robo a alguien que la está remando y que le roban lo poco que tiene frente
tus
a sus hijos,
los cuentos de tus abuelos.
Es como que igual caigo de cabeza en ese melodrama napolitano porque tiene cosas de melodrama, pero a su vez es un peliculón.
Y es como llorar con Cinema Paradiso también,
sí,
¿no? Hay algo que conecta ahí. Bueno, nos vamos a ir a la pausa porque tenemos mucha información. Tenemos algo muy interesante que nos trajo Maxi para después de la pausa.
Sí.
Pero Tengo algún consejo para darle y una pregunta. ¿Sabían que la programación, ciberseguridad, análisis de datos y marketing digital son algunos de los empleos más demandados actualmente? Si tenés ganas de incursionar en estas áreas, Fundación Telefónica Movistar te ofrece cursos virtuales y gratuitos para potenciar las oportunidades laborales. Tienen que ingresar en fundaciontelefónica.uy y encontrar el curso que más se adapta a cada uno de ustedes.
Sí, y no hay muchos llantos detrás del vidrio, pero hay mucho jolgorio, mucha acalorada discusión futbolera, pero tranquilo nosotros. Esta Copa América, sentite tranquilo, como ahora en el estudio, contratá el plan de protección de Securitas que más se adapte a tu hogar o comercio. Además, si contratás durante la Copa América, participás del sorteo de 3 Smart TV de 55 pulgadas. Mandate un mail a info@securitasuruguay.com y disfruta de la tranquilidad.
Agradezco a todos los que están mandando la cantidad de mensajes al 091-995-995. Gente que dice que lloró con Armageddon cuando estaba en el cine. Otros con Goodbye Lenin. Goodbye Lenin te hacía lagrimear. Bueno, nos vamos a la pausa. Hoy tenemos al final del programa contacto con Gonza y Pablo desde Estados Unidos. Así que viene todo bajo sobre ruedas.
Se eu me apaixonar, vê se não vai debochar da minha confusão. Uma vez me apaixonei e não foi o que pensei. Estou só desde então. Se eu me entregar total, meu medo é você pensa que eu.
Bien, estamos escuchando a Rita Lee.
¿Por qué estamos escuchando a la hermosa de Rita Lee, mi ídola personal, pero en un modo muy particular?
Sí, podríamos escucharla como ídola personal de todos los que están en esta mesa, o sea, de ambos dos. Por cualquier razón, pero en este caso vamos a escucharla por las puertas que abrió Rita Lee con este disco en particular. Un disco que todos conocimos como Bossa and Beatles, pero que tenía otro nombre, que era Aquí Ali en Cualquier Lugar, disco de 2001, donde versionaba a los Beatles y donde nació, abrió las puertas de ese engendro actual que son los Bossa and etcétera, ¿no? Y abrió la puerta del ascensor, literalmente, pues música que se ha convertido en música ascensor, música de supermercado, pero que viene de una zona más pura de Rita Lee, que ya viene con ese amor por los Beatles desde los 60, venía versionando de distintas formas a los Beatles a lo largo de su carrera. Rita Lee, una carrera brutal en distintos palos, desde el rock al pop, al disco y la música brasileña, ni que hablar.
Muy conectado la tropicalia y esa parte de la música brasileña con los Beatles.
Exacto.
Además, en Caetano.
Y aparte que influyó bastante esa onda de tropicalia en del otro lado del Atlántico, en gente, en los Beatles, pero aparte alrededor de los Beatles, pegó mucho. El propio trabajo de Rita Lee. Bueno, en su momento cuando saca este disco, en 2001, Juan Forne, el escritor argentino, lo definió como un viaje privado a su dormitorio de la preadolescencia, cuando pasaba horas escuchando a los Beatles en su wincofón, mientras dibujaba sin parar las caras de sus ídolos en el papel en el que venía envuelto el pan que traía su padre a casa todas las mañanas. Y esta imagen me encanta. Hasta la mía la manzana de la etiqueta de Apple para que esa música terminara de invadirle las entrañas. Es exquisita esa imagen de Rita Lee y de su amor por los Beatles. Bueno, decía que ese disco engendró un monstruo, cual Oppenheimer con la bomba. Rita Lee abrió las puertas de un estilo musical que la superó a ella y que hoy en día es omnipresente. Y yo me encontré hace un par de semanas con una nota en El País de Madrid, en la sección Icon, que desmenuza ese fenómeno. Y que tiene un título exquisito, que es Una fábrica de longanizas musicales. Así es el negocio millonario tras las canciones de ascensor. Que bueno, acá la variación española de fábrica de chorizos musicales, diríamos,
claro,
nosotros, más que de longaniza.
No, una fábrica de chorizo, y sí. Das en el clavo con algo que me enferma, que es el bossa en todo. Que a sí. Todo se le ponga un bossa y se lo vuelva irrelevante, porque tiene que ser, para hacer de ascensor o todo eso, algo que está como de fondo y a lo que no le vas a prestar demasiada atención.
Está buenísima esta nota porque habla con productores, con críticos musicales, como para desmenuzar qué mecanismos afectan nuestro cerebro, por qué se popularizó tanto, y sobre todo eso, ese nivel de conectar con algo muy profundo, como una canción que te encanta,
pero en un registro que no podría entrar en un ascensor o en un supermercado, y cómo se hizo de alguna manera digerible. El comienzo en este párrafo del autor, que es Igor López, dice: hay una banda sonora universal que acecha siempre, a la vez y en todas partes, y no es el reggaetón. Hablamos de las versiones de himnos del pop y del rock interpretadas por voces melifluas con tenues instrumentación sedollas o con aires bossa nova. Una pandemia de música supuestamente elegante, altamente corrosiva y con inusual capacidad de propagación, que no solo se ha adueñado de los cafés, los restaurantes y los afterworks, también de series, anuncios y programas de máxima audiencia. No sé vos, Majo, ¿con qué lugares asociás este tipo de música, el bossa an?
Con bares sin estilo.
Sí, a mí donde cafés, más me molesta es en ese tipo de café impersonal.
Eso, de, ¿no?, los cafés que, bueno, no pasa nada acá, pero te queremos vender que somos, que hay una cosa chill, sí, y entonces te ponen esta música.
Es muy interesante el recorrido, más allá de Rita Lee, de cómo empieza a levantar en la industria, y tiene que ver con, claro, el 2001. Hablamos de 2001, disco de Rita Lee, bueno, 2001 en la región, en Argentina. Hay un par de productores muy vivos que se conoce como Music Brokers, un sello, que agarra un montón de músicos muy talentosos que la estaban pasando mal y empieza a armar como una especie de Motown, como una especie de productora para sacar música a mansalva en este registro. Claro. Dice acá en la nota: su origen y su autoría son en la mayoría de los casos un misterio. Muchas de estas versiones brasilenistas las ejecutan grupos y solistas fantasmas. Vos entrás hoy en día a Spotify a buscar compilados de Bossa An.
Y hay un Bossa Stones.
Hay Bossa Stones, Bossa Roses, Bossa Marley. Podemos pasar.
Hay Bossa Marley.
Sí, hay Bossa Marley. No. Podemos pasar uno de Bossa Stones, Let's Spend the Night Together, que es como un clásico en este registro. Sí, que sí. Ya mismo estoy entrando un quinco. Acá en la nota tratan de contactarse con los Music Brokers, con este dúo argentino.
Hay un 2x1 de Margarita.
Y no quisieron contestar a las preguntas. Y Diego Manrique, un crítico musical del País de Madrid, dice: deben tener un equipo amplio de instrumentistas y cantantes a los cuales bautizan con nombres inventados para dar la sensación que son muchos más los que participan. Claro. Vos escuchás y está Scuba o Digitais. O sea, que nombres brasileños, de realidad músicos argentinos que están ahí.
O sea que los responsables, como casi siempre, sí, son argentinos.
Son argentinos.
Aunque de Bossa Stones también.
Claro, sí.
No.
Y aparte son nombres, grupos fantasmas, nombres abrasilerados, pero vos entras a la biografía y no hay ningún dato de si son de Belo Horizonte, cosas, simplemente dicen una biografía en inglés.
Son como gorilas, pero claro, te lo quieren hacer creer de verdad.
Acá dice Diego Manrique, el crítico: aunque la creatividad aquí estaba en las portadas, que decía muy claramente, estos son discos para follar, casi todas tenían carátulas similares, el pubis de una chica en bikini o con un vaquero recortado según el estilo musical. No sé si recordás, por ejemplo, la Bossa Stones es bikini con un lengua bikini de los Stones y una caipirinha en la mano.
Exacto, por eso te acabo de decir, hay 2x1 a Margarita. Claro. Acá hay uno que dice, es música del juego de los Sims.
También tiene algo de Sims esa cosa.
Para mí es de hotel también, ¿eh? Sí. Es de lobby de hotel.
Es interesante que hay solo un artista de ese conglomerado de Music Brokers que tuvo una cara propia, que se llama Karen Souza. Karen Souza, dice acá la nota, se ha convertido en la voz latina de jazz más reproducida del mundo. Solo su adaptación de Every Breath You Take de Police acumula 70 millones de escuchas y es la única que toca en vivo. Todo lo demás son bandas que no salen del estudio.
No, claro.
Acá, por ejemplo, podemos escuchar a Karen Souza. Every bound you
break, every step you take, I'll be watching you. Bueno, canta lindo, Karen.
Canta lindo y es la única que como que defiende en vivo lo que hace, ¿no? Todo lo demás son bandas, son como bandas offshore, le diría yo, ¿no? Como con nombres fiscales de Islas Caimán, pero para la música. Pero Karen Souza sí toca, ahora creo, si entras a su cuenta de Spotify, va a tocar en China, recorre el mundo y tiene un montón.
Ella, creo que un secreto de esto también es que se hace más fácil de cantar. Eso es que hay a los que nos gusta cantar, es como que le terminas llegando a empezar a entonar como la que sea que esté cantando estas porquerías de versión.
Bueno, cuando se ponen a analizar lo que te genera a vos escuchar estas canciones, dice, bueno, por un lado tenés esa cosa, sentirte un poquito más inteligente de lo que sos al decir, ya sé qué canción es.
Claro.
No soy tan idiota, mirá, ya sé. Sting, está tocando Sting.
Claro.
Pero a su vez no hay ningún tipo de meseta, no hay nada molesto. Es como que entras en una zona donde no hay distorsión, no hay...
Por eso tengo que ser lobby de un hotel.
Claro.
Es ahí como una cosa que está, nada, todo es impersonal. Sí. pero nada te va a molestar, es un poco agradable.
Bueno, Karen Sosa dice, en defensa de este estilo, son grandes canciones que en clave de rock serían un poco fuertes para un supermercado, y de alguna manera se revalorizan al devolverlas al presente con un ritmo distinto. Esa es la visión de, claro, de la interesada Karen Sosa, que bueno, le está yendo muy bien con eso. Me gusta mucho lo que dice Juan Laguna, que es director de una sala de jazz en Madrid. Dice, la idea es que no molesten y que se puedan poner altas porque tienen que acompañar al cliente, luchar contra su soledad, dar ambiente. En este sentido están perfectamente hechas, son claro, maravillosas para esos fines. Lo esencial es que sean canciones muy planas. En el momento en que hay cierto relieve, el cliente se siente incómodo. Nada que ver con la bossa nova de los 60 y 70. Aquellas composiciones estaban concebidas para saborearlas, no para que ambientaran las alcachofas de tu plato. Porque, claro, porque en ese nivel de despersonalización está lo central, o sea, la bossa nova original era
pobre
algo...
la bossa nova, pobre la bossa nova.
Pobre
que
Rita,
que bueno, cae pobre acá, claro, cae acá al... porque sí, porque alguien la agarró y abusó de
vos
ella.
Abusó, de la bossa nova, vos abusó. Claro. Este es el caso de los Bossa An. Hay un grupo también que comió en el camino, que perdió bastante, que se llama Nouvelle Vague, que es un poco posterior.
Bueno, por acá mandaban un mensaje que decía, tengan decencia y aclaren que el proyecto de Marc Oll y Nouvelle Vague no es la misma mierda que Bossa An algo.
Bueno, los entrevistan en esta nota y está buenísimo lo que tira. Podemos escuchar uno de los clásicos de primer disco, que es Guns of Brixton de The Clash. Nouvelle Vague era un dúo francés que se juntaba con distintas cantantes, algunas muy conocidas como Camille, o sea, cantantes que tienen una carrera fuerte, claro, ajena a este valor, pero la idea era adaptaciones de temas punk, post-punk y new wave con este juego con el voz. Acá estábamos escuchando Guns of Brixton de The Clash. Have you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun when the law breaks? Y claro, los Nouvelle Vague en esta entrevista, Marc Collins, que es el único sobreviviente del dúo, dice, bueno, nosotros lo que pasa es que éramos o punkies o escucha de post-punk, y en realidad nos gustaba mucho esa música, nos parecía que había un montón de temas, no sé, de New Order, por ejemplo, tenían melodías alucinantes que a veces el clima como que tapaba eso, y con esto nosotros levantamos la melodía, pero era gente que le gustaba las bandas originales y que disfrutaba del juego. Acá lo que está pasando es que le está sacando el corazón a la canción original para llevarlo a una zona de eso, de estar tranquilo en un café que no te moleste.
Claro.
Y dice, bueno, si
al a una zona de alta rotatividad, te diría. Sea hotel, sí, supermercado, cualquier lugar donde pase mucha gente y todo tenga que ser uniformizado, digamos, le bajamos el tono de todo para que no te moleste a vos, no le guste tanto a uno, pero no le moleste tanto al otro.
Pero viste que es a su vez un tipo de planteamiento y una estética que va muy bien con esta época. Es decir, la cosa que no te genera ningún tipo de rispidez. Estar en un ambiente donde minimices el peligro, el riesgo ante
totalmente
cualquier cosa.
Pero justo hacerlo con los Clash, justo hacerlo con el punk, es como un precio carísimo, porque le está sacando eso, la esencia de la rabia, porque había rabia en esas canciones y le está sacando justamente toda amabilidad. Sí. El bossa en algo es toda amabilidad.
Lo de Nouvelle Vague en las entrevistas dicen que sufren mucho con a dónde llegó ese. O sea, hasta nos han robado cosas que hemos hecho con Nouvelle Vague, toda esta onda de bossa an, y ya está, y ya estamos como renegando de eso. Medio para cerrar, hay un momento un directivo de Warner España dice que cuando trabajaba con Federico Yalaba, que era el presidente de Music Brokers para editar en España sus primeras recopilatorias, la empresa bonaerense ya contaba con un catálogo de 15.000 composiciones. O sea, cuando recién habían empezado, a los pocos años ya tenían 15.000 chorizos musicales de bossa, porque agarran toda la discografía que pueden, la llevaron a voces y bueno, a ver qué pega. Vamos a tirar. Y lo que tiene también como
le
efecto...
pusieron el filtro bossa,
pero
todo.
Pero a su vez también la gracia, porque entró en la época de las plataformas y Spotify con tanta fuerza, que son canciones que se pueden reproducir en un café 10 veces en el mismo día, o se escuchás 10 veces.
Por eso tengo alta rotatividad, porque además pasa mucha gente, se vuelve a repetir, no está la misma persona ahí. Acá dicen, la usan mucho los profes de pilates.
¿En serio?
Sí, súper. Dices música de fondo para aquello, como diría Omar. Sí, lo de los profes de pilates está... Sí, porque
también me interesa lugares de bossa an, porque sí, uno puede pensar en Parador de la Playa, en ascensor, en supermercado. Igual los supermercados han liberado toda una zona musical. A mí me ha pasado por ejemplo, los Redondos están muy metidos en supermercados, que...
y los jingles de marcas,
sí,
Cuando me busques me vas a encontrar.
No, bueno, pero eso es lo esperable, bueno, pero digo que hoy en
día... Esa que te vuelve loca, que te vuelve loca.
Hoy en día me pasa de en supermercados encontrar cosas que me resultan inesperadas sin la parte de voz, o sea, poniendo sí, la canción directa.
Muchos mensajes para de algunos, hay gente que te agradece que vuelvas a traer como tu estilo, digamos, de columna, gente que dice que vos le lees la mente.
Eso, no, eso es lo que hacen los music brokers. Los music brokers leen la mente y han logrado encontrar brokers un negocio. Yo puedo leer alguna mente, pero no puedo monetizar esa lectura.
Serán como, me dan tipo Daft Punk, con tipos con casco. Cuando se sacan el casco son dos millonarios que, pero bueno, no sabes quiénes son. La hicieron muy bien.
La hicieron muy bien y la siguen haciendo muy bien. Y la seguirán haciendo muy bien porque este estilo no se va. A mí, yo lo único, ya vivimos muy poco tiempo y aparte vamos a recibir a nuestros compañeros desde Miami, desde Miami. Vamos a, de alguna manera, hacer un poco de resarcimiento histórico y sonar mínimamente, por lo menos, Guns of Frickston, pero el original de The Clash.
Gracias por pasar la original. Sí, sí, sí. Muchos mensajes que lo comparan con la música para bebés, ¿viste? Bueno, Beatles for Baby, sí, todas estas que,
un
claro,
fenómeno justo... apenas posterior el claro, de... Claro.
Pero dice, para escuchar esto prefiero escuchar el rock para bebés. Sí. Que ese tiene un sentido mucho mayor, que es, bueno, le bajamos la estridencia.
Sí, ahí es esperable, claro, que tengas que bajarle un poco la estridencia.
Es otra cosa. Bueno, nos vamos a ir hacia el norte porque los extrañamos. Pablo y Gonza andan por ahí, los extrañamos mucho por acá.
¿Cómo les va? Estamos acá y qué lindo escuchar en mis oídos a los Clash.
Claro, si hubieras estado acá y lo hubieras festejado y hubieras sufrido las versiones de los Clash.
Que la debes estar sufriendo en aeropuertos, ¿no? Por el recorrido a través de aeropuertos y de zonas de shopping, uh-huh, lobbies y demás, de estar plagado de voz a Ann.
No sé, ¿eh?
No tanto, no, van más por otro lado, me parece. Sí.
¿Cómo anda, chiquilines?
¿Cómo le va?
Muy bien, se escucha a Gastón, decirle a Gastón que es que Walter se te entiende todo. Se escucha a Gastón clarísimo todo lo que está hablando, ¿eh?
Sí, sí.
Un saludo a Gastón entonces y a Juanjo. Están en vivo por Del Sol. Viste que hay algo que...
Está en la camaradería lo que pasa. Claro. Ya es un hogar este inmueble, ¿verdad?
Yo creo que se suma la camaradería que hay en este hogar con... Mm. Esta cosa de las nuevas generaciones que sienten que no hay cuarta pared, ni quinta, ni mucho menos sexta. O sea, todo es público todo el tiempo.
Claro.
Puede ser.
¿Y cómo están? ¿Es la misma casa donde se quedaron la otra vez? No.
No, es distinta. Sí, está en otra zona. Esto para el que quiera chusmear la zona, el barrio de Fort Lauderdale. Mm-hmm. Se llama Oakland Park. Está cerca de una calle, una avenida importante.
Un bulevar
llamado Oakland Park, sí. La otra vuelta estábamos a un poquito más cerca del aeropuerto de Fort Lauderdale, un poquito más al sur. Pero si uno piensa en Miami, que hasta yo, hasta hace estos meses, pensé que Fort Lauderdale era un barrio de Miami, no otra ciudad.
Claro.
Ponerle para ir a Miami Beach, que es la clásica esa de Collins Avenue, la imagen esa de protocubano estadounidense.
Little Havana.
Podés estar a hora y cuarto con viento a favor para llegar, o sea, es al sur, 100 kilómetros, ponele.
Claro, estamos, te diría que lo más al norte posible para no caernos ya hacia...
Claro, pero para que se den una idea, los dos partidos que juega Uruguay ahora, nosotros nos vamos en avión desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, no vamos al de Miami, cuando entre uno y otro hay media hora de auto, o sea, están al lado, como que fuera, nos vamos a Melilla para ir a Rivera Salto.
Ah, buen dato.
Sí, ayer, por ejemplo, nosotros para ir y venir tenemos que tomar la ruta 95. Es una ruta que va de norte a sur.
Claro.
De hecho, si continúas la 95, llegás hasta Nueva York. O sea, podríamos ir al partido el jueves.
Manejando un día
por la ruta 95, llegaríamos a Nueva Jersey. Porque además, como claro, como Manhattan es una isla, llegás a Nueva Jersey y recién ahí cruzás.
Sí.
Pero esa ruta es la que nosotros también tomamos para ir desde Miami o desde Hollywood, donde estaba, donde fuimos a hacer, creo que el hotel estaba cerca de Hollywood Beach. Está como en el medio entre...
¿El Uruguay?
Sí.
No, estaba mucho más al sur el Uruguay.
¿Y qué fuimos? Fuimos a Hollywood a hacer algo en algún momento. Bueno, no importa.
No.
Está como en el medio, a mitad de camino entre Miami y...
Sí, está bien.
Y Fort Lauderdale.
Exacto.
Toda esa ruta, le damos a la ruta esa de punta y en un momento bajamos a este Boulevard Oakland, que es como el eje del barrio.
Igual es una locura manejar acá, ¿eh? Yo no sé si algún oyente lo habrá hecho o... Pero el GPS que vos lo tenés fácilmente hasta en el auto alquilado, porque todos tienen pantallita, ya sí. Viene hasta el más chumi que tenés, ya te ponen en pantalla que lo enlazás con el celular. A veces están la cantidad de rutas que hay, de autopistas, que no te aclara si es la del medio, la de la derecha o la de la otra derecha. Es igual, claro. Está. Que sea lo que
vos
quieras.
Por momentos hay 3 y hasta 4 salidas en un lugar que vos tenés que salir.
Es diabólico.
Entonces, claro, la decisión les ha pasado a los que manejan, pero no por incapacidad, sino por esa sensación de cuál exactamente es de las 4, que además en estas autopistas le erraste a una y son entre 15 y 20 minutos más, ¿no?
Bien, y ahora cuéntenme para terminar, ¿qué vamos a escuchar en la mesa? ¿Y cómo estuvo? Hagamos un resumen de una frase del fin de semana, cómo vivieron ayer el partido de Uruguay, pero van a contar mucho más en la mesa.
Sí, mucha actividad. Para hacer una idea, habíamos buscado un lugar, bueno, habíamos buscado, como si yo hubiera hecho algo, la gente de Quality, que están todos, buscó un lugar semicerca de la playa, todavía, salvo 2 personas de las 12 que estamos acá, ninguno fue a la playa.
Ah.
Está a 10 minutos en auto, o sea, es un toque ir a la playa. Ir al súper, creo que 3 personas de las 12 fuimos al súper en algún momento, hoy se hizo la segunda ida al súper para comprar las vituallas faltantes para pasar el día acá adentro. Pues el primer día que nos vamos a quedar en la casa permanentemente. O sea, llegamos el viernes de mañana y ya hubo que ir al hotel de Uruguay a saludar a UTV. El sábado teníamos un par de invitaciones para hacer. Ayer el partido, que salimos a las 3 de la tarde y volvimos a las
2 de la mañana.
2 de la mañana acá. O sea, nos
¿tienen piscina en la casa?
3:30 de Uruguay nos estábamos acostando, ¿no?
Claro, nos acostamos a las 3 de acá, 4 de Uruguay, te diría.
Criminal.
De vueltas.
Terrible.
¿Tiene piscina?
En la casa, sí. Bien, muy bien. Bueno, chicos,
sí, preciosa piscina.
Nos corre
sin calefaccionar, sí. Que ya con eso, Majo, entrás sin miedo, ¿sabías, no? Vos estarías pletórica, que sos media friolenta. No precisa motor. Te metés y el agua está tibia, como si fuera...
Claro, porque además digamos que acá no hemos bajado de los 28 grados.
No, es una locura.
O sea, el agua fresca es como una bendición.
Claro, ¿qué temperatura hay en este momento?
Ya te lo confirmo, pero debemos estar cerca de los 30. 30 clavados.
¿Y de térmica?
¿Y de térmica?
No, no, ahí abajo te lo dice.
Tiran cosas atrás.
No
te dice el tuyo, nada. No. Por tener un iPhone, berreta, ¿ves? El mío.
No, berreta no, me lo dice más abajo. 34 de sensación térmica. Me quería enseñar dónde dice mi teléfono la sensación térmica. Pará, 34.
El mío, que es coreano en vez de estadounidense, 30 de grados, 36 de térmica.
Ah, el coreano le pone el IVA siempre.
Para cerrar, avistamiento de cocodrilo en la zona. Cuiden al líder, por favor, porque los cocos le da miedo.
Tenemos un estanque, ¿qué es?
No, como tenemos, un lago ahí.
Tenemos como un lago.
Había, pero fue al revés. Los cocodrilos se asustaron de Jorge. Y se fueron porque tenían miedo que se les tire arriba. En el momento cual cocodrilo de Andil y se tiró una llave. Porque aparte Jorge ya estudió que el cocodrilo...
Que this is a knife.
Jorge ya sabe que el alligator es más peligroso con la boca abierta. No hay que dejarlo que abre la mandíbula. Tiene poca fuerza para abrir, pero mucha para cerrar.
Se lo tranca de una.
Ya le hace la llave.
Con el abrazo de...
El abrazo sin tailadora.
El año de 15 a las 3 de la mañana.
Exacto.
Y ahí ya no.
Sí, que no se confíe mucho. Que no intente meterlo en un tacho de basura, como hacen algunos monstruos de ahí.
He visto videos.
Y no le va bien.
La clásica, eso está de más.
Bueno, chicos, los escuchamos ahora en la mesa para que desmenucen un poco más todo esto. Me alegro de escucharlos bien. Ojalá se den unos bañitos, sí, y disfruten un poco hoy. Y Maxi Guerra, gracias por haberme acompañado. Mañana vuelve Mariano López, uh-huh, que fue un éxito el sábado. Y vos volvés.
Yo vuelvo en situación
Maxi,
quinta sorpresa. Y
vuelve el viernes con Pachela.
Sí.
Maxi, Pachela.
Estamos muy unidos con Pachela. Nos unen los alfajores. Estamos compartiendo mucho alfajor antes del
me
aire.
Dijo Bafico, va a cancelar pacientes para escuchar quién te dice del viernes. Gracias, chicos.
Un placer. Qué bien te sienta quien te dice, Maxi, ¿eh?
La marruca.
¿Cómo se nota que te formaste ahí?
Se te nota feliz y sonriente.
De las canteras.
En el éter, incluso.
Chao, se quedan con la mesa.
Un abrazo para ambos, que sigan bien. Venimos en instante.